Continuamos en Radio Dos Luces ahora con la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra compañera Aurora Ali nos denuncia la islamofobia que se produce en los medios de comunicación. El título de hoy es Los cabos sueltos del 17A.
As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Aurora Ali y esta es la sección de la islamofobia en los medios. En esta ocasión, más que analizar un artículo islamófobo, creo que es importante tratar de ordenar las filtraciones que fueron publicadas por el medio público este verano, en julio, sobre los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017. Estas filtraciones, que ahora repasaremos algunas, cuadran demasiado con otros casos como los del 11M o los 11 de Barcelona. He titulado este episodio Los cabos sueltos del 17A. A partir del 15 de julio se publica la investigación de público, bueno, que se titula La verdad y entre comillas sobre el imán de Ripoll, 1, 2, 3, 4 y luego hay más, ¿no?, sucesivos. Reuniendo fuentes de inteligencia, documentos confidenciales y datos extraídos de las investigaciones sobre los atentados terroristas cometidos en Barcelona y Cambrils por la célula que dirigía Abdelbaki Esati, como para poder asegurar que ese imán de Ripoll seguía siendo considerado informador de los servicios secretos españoles por ellos mismos el día en que Younes Abu Yaqub asesinó a 13 personas y más de un centenar de personas resultaron heridas hace 2 años. Invito a aquellos interesados en analizar las pruebas aportadas en los numerosos artículos bajo el titular La verdad sobre el imán de Ripoll 1, 2, 3, 4, entre otros. Aunque bueno, el titular es horrible porque el imán no era imán y jamás obtuvo titulación alguna para realizar esa labor. Más adelante veremos quién le facilita el puesto. Por ello sustituyo en cada ocasión imán de Ripoll por Abdelbaki Esati, su nombre. Repaso ahora 6 de los cabos sueltos expuestos en estas publicaciones, aunque no son todos. Primero, buzón muerto. Este es un sistema que los servicios de espionaje han adoptado como herramienta de contacto con sus informantes encubiertos y ese método de transmisión, que no se puede interceptar porque en realidad no se envía nada, es el que empleó el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, para comunicarse con su confidente más secreto, Abdelbaki Esati, y que tuvo activo al menos hasta 2 meses antes del atentado de las Ramblas. Es decir, que es un correo electrónico al que acceden los interesados y se van dejando mensajes en borrador. Jamás hay transmisión de datos en red. ¿Cómo se relaciona esto a los atentados? Bueno, pues los códigos de ese buzón muerto estaban escritos en un papel manuscrito hallado entre los restos del chalet abandonado de Alcanar, donde los terroristas almacenaban gran cantidad de explosivos y que voló en pedazos el 16 de agosto, es decir, el día anterior, descuartizando al propio Abdelbaki Esati y a uno de sus cómplices, Youssef Ala. En ese trozo de papel figuraba, junto a la dirección del buzón secreto, lo que a todas luces parecía como una contraseña. Y lo era, claro. Como se pudo comprobar cuando, tras solicitar los investigadores el oportuno permiso a la autoridad judicial, accedieron a ese correo electrónico. El último mensaje es del 19 de junio, fecha en la que ya se habían iniciado los preparativos para cometer acciones terroristas, tanto en la búsqueda de objetivos como en la adquisición de los medios que iban a utilizar en los atentados. Segundo cabo suelto, el CNI conocía los planes de los terroristas en sus viajes. El diario aporta un informe reservado del Servicio Secreto sobre los viajes en Europa a finales de 2016 de los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils. Como se puede leer en uno de los archivos filtrados, los agentes del CNI siguieron minuciosamente todos los movimientos a través de 4 países de los 3 jóvenes que fabricaban los artefactos explosivos en Alcanar, no solo controlando sus itinerarios y medios de desplazamiento, sino incluso conociendo previamente sus planes. Una de las frases que aparece en una de estas pruebas dice: el objetivo de este viaje era que Mohamed Hichami comprase en Freiburg un Subaru Impreza, que es un coche de segunda mano, hecho que finalmente no se produjo. Tercer cabo suelto. Los servicios secretos españoles vigilaban estrechamente a los asesinos de las Ramblas y Cambrils en vísperas de los atentados. La evidencia revela cuán estrechamente vigilaba el CNI a los discípulos de Esati menos de una semana antes de que cometieran los atentados. Procede de uno de los informes reservados que el propio CNI facilitó al amplio equipo de investigadores de los tres cuerpos policiales y de la Fiscalía que trabajaban en el esclarecimiento de los hechos. En realidad, esa prueba de cargo se debe a un desliz de redacción por parte de los servicios secretos que revela que en vísperas de la masacre de las Ramblas, los espías españoles estaban escuchando y anotando todas las conversaciones que mantenían a través de sus móviles, quienes después cometerían la matanza. Los analistas de la inteligencia tenían intervenidos los teléfonos de los dos jóvenes terroristas, ya que pueden detallar las llamadas y búsquedas por Internet que hicieron desde esos móviles, aparatos a los que el CNI nunca llegó a tener acceso físico, pues fueron recuperados por los Mossos y depositados en el juzgado. No deja de ser notable que la inteligencia de España estuviera siguiendo al dedillo cada movimiento de unos veinteañeros sin antecedente policial alguno. Un ejemplo revelador de una de las transcripciones de las conversaciones telefónicas en el informe reservado del día 11 del 8, ¿vale? O sea, 6 días antes de los atentados. Dice así: las conversaciones se realizan con los números asociados a Omar y Yunes, y luego ponen los números de teléfono. Pero las conversaciones acaban siendo en las dos ocasiones entre Mohamed Hichami y Yunis Abu Yaqub, que corta las frases para no desvelar detalle de sus actividades concretas, ¿vale? Esto lo escribe el CNI, es decir, que están escuchando las conversaciones, pero dice que corta las frases para no desvelar detalles de sus actividades concretas, ¿no? O sea, que corta las frases o se escucha o no se escucha, ¿no? Eso es un poco raro. El cabecilla de la célula, Esati, no participó como interlocutor en esas conversaciones, así que las escuchas no pudieron proceder de la intervención total de su teléfono, sino que se estaban interviniendo plenamente todos los móviles de sus novatos seguidores. Solo puede concebirse una explicación para ello: el propio Abdelbaki Esati, actuando como confidente del servicio secreto, había informado a sus controladores del CNI sobre las actividades del llamado Comando Ripoll, y por este motivo se había decidido intervenir los teléfonos de todos ellos y escuchar atentamente sus llamadas. Cuarto cabo suelto. Ese informe es el que relata el viaje que efectuaron a París Omar Hichami, el hermano pequeño con solo 21 años de Mohamed Hichami y el autor material de los asesinatos por atropello, Younes Abu Yaqub. En el fragmento filtrado de ese informe súper secreto al que publicó tuvo acceso en su integridad, ese viaje tuvo lugar entre el 11 y el 12 de agosto de ese mes. Ahí se relata el viaje completo de los muchachos, cómo llegan a París, dónde se alojan, dónde paran, las compras que efectúan, el precio que cuestan las compras que efectúan, los minutos que aparcan en cada parada, etcétera. Incluso la compra de dos móviles en Francia con identidad falsa, ¿vale? O sea, en el informe del CNI que filtra público se puede ver cómo se escriben cada paso que van dando los muchachos. Se detallan los números nuevos, los que han comprado, los nombres falsos y el minuto exacto de su activación. Uno se activa el mismo día 12 de agosto y el otro el 15 de agosto, ambos en Francia, cerca de la frontera, según ese informe. Bueno, quinto cabo suelto, ¿por qué se borró definitivamente la ficha como informador de Esati de las bases de datos del CNI el 18 de agosto de 2017? Es decir, un día después de los atentados. Esto es algo que tan solo puede hacerse desde la sede central del Servicio Secreto en Madrid. Sexto cabo suelto, y este yo creo que sería un poco el más grave, ¿no? Porque nos dice, bueno, se nos dispara la imaginación. Dice así, dice, o sea, es la trayectoria de Abdelbaki Esati como confidente policial. Su trayectoria es muy larga y culmina con una captación como informante por el CNI a cambio de no ser expulsado de España después de cumplir su condena de 4 años de prisión tras ser detenido en 2010 conduciendo una furgoneta con 136 kilos de hachís que pretendía embarcar en el ferry Ceuta, Algeciras. En realidad, este fichaje por el CNI no es nada extraordinario, ya que Esati había alegado en su defensa que fue obligado a transportar ese alijo bajo las amenazas de un grupo terrorista, con lo que adquirió interés como posible fuente sobre planes terroristas. Y lo de intentar captar a un miembro de una célula en prisión bajo la amenaza de ser expulsado a su país, donde se arriesga a penas mucho peores, es una actuación. O sea, es una actuación de captación de manual. Sati es un objetivo con probadas relaciones con la amenaza que se quiere extirpar y se tiene en y se tiene el elemento de coacción para obligarlo a colaborar, o sea, es decir, la deportación. El CNI lo niega todo hasta que se filtra a la prensa. Público ha tenido acceso a la noticia confidencial facilitada a los cuerpos policiales por el CNI en los días posteriores a los atentados y uno de sus pasajes dice así, ¿vale? Estos son 3 párrafos de ese informe. Abdelbaki Esati mostró, según los funcionarios bueno, de la penitenciaría, el perfil de islamista radical por su comportamiento, calificándolo estos como un interno distante y generador de conflictos, desafiante ante requerimientos de los profesionales del centro con los que mantenía escaso trato. Se relacionaba de forma casi exclusiva con reclusos musulmanes. Siguiente párrafo. Manifiesta verbalmente cercanía a los postulados del extremismo islamista, yo le hubiese puesto comillas, ya que en alguna conversación indicó que los talibanes son los verdaderos musulmanes que cumplen con la palabra de Dios y con los principios del Corán, debiendo respetar el mundo todas las tradiciones árabes. Bueno, sí, y el último párrafo, y este es bastante, dice, en marzo de 2012, después de regresar de un traslado a Ceuta para asistir a juicio, Esati cambió de actitud a un perfil de actividad muy bajo, no destacando por ningún motivo especial, manteniendo a partir de aquí una actitud completamente distinta. Según se valoró en ese momento, este cambio podría estar motivado por el temor a ser expulsado a Marruecos. Bueno, en este último párrafo coincide con la primera visita que recibió por miembros de la Guardia Civil. Luego recibiría cuatro, o sea, en total recibió 4 visitas de la Guardia Civil, el 5 de abril de aquel mismo 2012, y comienzan los acuerdos de colaboración. Las fuentes de público tienen fuentes de inteligencia española, cuyo anonimato debe proteger, que afirman que en la visita de agentes del CNI que recibió Esati en 2014, muy poco antes de su puesta en libertad, en abril de ese año, se cerró un acuerdo con él para que actuase como confidente del servicio secreto al salir de la cárcel. A cambio, le garantizó que no sería deportado tras cumplir la condena tal y como ocurrió. La subdelegación del gobierno en Castellón decidió deportar a Esati al final de su pena, pero, milagrosamente, el magistrado del juzgado de lo contencioso número 2 de esa ciudad resolvió en 2005 que el delito por el que fue condenado no suponía una amenaza ni para el orden público ni para la seguridad ciudadana, ¿vale? Esto ya con los párrafos que ya hemos repasado antes. Llama la atención un certificado de vida laboral que acreditaba que llevaba de alta en la Seguridad Social desde hacía más de 6 años y medio, así como un contrato de trabajo en vigor. ¿De dónde sacó Esati los recursos y contactos como para desplegar esa defensa letrada y demostrar al juez ese currículum laboral? No cabe duda de que recibió ayuda extraoficial para evitar su expulsión, como además aseguran fuentes de la inteligencia, cuyas revelaciones a este medio siempre han resultado ser auténticas a lo largo de esta dilatada investigación, a cambio de convertirse en confidente de los servicios secretos. Más aún, dichas fuentes sostienen que el CNI arregló las recomendaciones y avales que abrieron las puertas a Esati para que fuera admitido como imán del oratorio de Ripoll, utilizando para ello los servicios de otro informante musulmán en Girona, que después del atentado se fue a Francia, con el fin de que desde ese puesto se infiltrase en otras redes europeas. Lo primero que tuvo que gestionar el CNI, que lo fichó como confidente a principios de 2014, pues fue conseguirle un puesto de predicador desde el que pudiera infiltrarse en las redes del terrorismo. Los servicios secretos tuvieron un conflicto con su jefe de zona en la capital catalana porque no aceptaba tenerlo como confidente infiltrado en la ciudad, pero dirigido directamente desde el cuartel general del CNI en Madrid. En esa búsqueda de empleo para Abdelbaki Esati surgió el puesto vacante en el oratorio de Ripoll y esta vez el delegado del CNI en la zona de Girona, de mucho menor rango que el de Barcelona, sí que aceptó ceder el control a la Dirección Nacional de Espionaje. Fue un destacado informante musulmán del CNI en Girona, ¿vale? El que hemos dicho antes, identificado por las fuentes protegidas de este diario, pero cuyo nombre no puede ser difundido sin comprometerlas, quien avaló a Esati ante la comunidad islámica de Ripoll. Además, tampoco podía quedar rastro de su larguísimo historial de relaciones probadas con grupos terroristas, así que se hicieron desaparecer esos antecedentes de los archivos policiales por si la comunidad islámica local solicitaba una revisión de su pasado, motivo por el cual no estaban accesibles cuando buscaron los Mossos en las bases de datos al año siguiente. La prueba de que ese informante musulmán, el que hemos dicho antes, estaba al corriente de que estaba al corriente de toda la operación secreta y hacía junto al asesino de las Ramblas, Younes Abu Yacoub, tras ser abatido en el Penedès por los Mossos. Los policías autonómicos hallaron un teléfono móvil y el que más llamadas había hecho a ese número durante la larga huida del asesino de las Ramblas a pie por el macizo del Garraf era precisamente el mismo que introdujo a Esati en la comunidad musulmana de Ripoll. Después de obtener el puesto de imán en un primer oratorio que cerraría por problemas económicos, tras lo que pasaría a predicar a otro de la misma localidad, Esati desplegó una importante actividad internacional, aprovechándose de sus contactos para establecerse un breve tiempo en Bélgica, como se ve en el informe reservado del CNI titulado Vinculaciones de miembros de la célula terrorista fuera de España y que da cuenta de cada uno de sus pasos y relaciones en Bélgica. Es más, un inspector de la policía local de Villeurbanne, en Bélgica, se dirigió por correo electrónico en enero de 2016 a un sargento de los Mossos, al que había conocido personalmente en unas conferencias, para pedirle información sobre Esati. Y el sargento catalán no halló en la base de datos antecedente ninguno, a pesar del larguísimo currículum policial y judicial en el extremismo que llevaba acumulado. En cualquier caso, es evidente que a principios de 2016, mientras Esati actuaba como imán en Ripoll, predicando una doctrina incendiaria que radicalizó a sus jóvenes discípulos, estaba manteniendo estrechas relaciones con lo más extremista del terrorismo en Europa, sin que los servicios secretos españoles advirtieran de ello a los Mossos de Escuadra. Bueno, eso ha sido un poco un resumen de los seis cabos sueltos que están repartidos entre cuatro artículos distintos del medio público. Y bueno, y como conclusión, quiero terminar con un comentario hecho en redes por una compañera y que creo que representa el sentimiento que compartimos muchos después de estas publicaciones. Dice así: el Estado español le ayudó a ser imán de Ripoll, es decir, infiltró en una de nuestras mezquitas a alguien para que radicalizara, entre comillas, a nuestros jóvenes, poniéndonos a todos los musulmanes de la región en peligro por el terrorismo del Estado en su guerra contra el terror y del terrorismo, entre comillas, tal como ellos lo explican. Lo metieron ellos. Y encima el debate mediático fue sobre el poco control institucional de los imames en España. Esto sería todo, así que bueno, pues hasta la próxima sesión. Que les vaya bien. Muchas gracias. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.